Blog Talk Radio.
¿Ya estás ahí?
Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda, por aquí, por la página de Facebook, SQP, Sálvese Quien Pueda. Soy el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado que estén con este servidor nuevamente en otra nueva edición, donde vamos a hablar un poquito de todo, sobre todo le vamos a dar bien duro al asunto del COVID-19, pero no a nivel de Puerto Rico ni de Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque están pasando unas cosas muy interesantes. Y por supuesto vamos a estar hablando sobre el asunto del chayoteo. ¿Qué es eso? Pronto lo vamos a averiguar. Mientras tanto, como dije, quiero darle las gracias a todos ustedes por estar conmigo esta noche. Recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube, SQP, Sálvese Quien Pueda, donde tenemos diferentes segmentos de cada programa, dividido obviamente por temas, para facilitarle a usted y a todas las personas que nos escuchan y que nos ven la búsqueda de esos temas, porque es más fácil quizá para escuchar algo de inmediato que estar escuchando un programa de una hora, como lo que hacemos aquí todos los domingos. Recuerden también que estamos en Instagram y estamos en Twitter, en @salvecpr. Y por supuesto, estamos en un total de 15 plataformas diferentes de podcast. Son un montón y las tenemos todas escritas en la página y en el canal de YouTube SQP, Sálvese Quien Pueda. Así que ahí puede accesar a que usted quiera. Son 15, mi hermano, que eso es un montón de plataformas de podcast y todas y cada una de ellas. Y sobre todo quiero destacar, por supuesto, la plataforma de nuestro querido amigo William Torres, Punto de Vista PR, y así también la de Anchor.fm/SQP. Radia Cromática, por supuesto, .com, de nuestro querido amigo también, Jesús Rodríguez García. Y ya le digo, hay muchos sitios donde podemos disfrutar de este programa cuando usted guste, a la hora que usted guste. Antes de pasar a nuestro temario, quiero darle las gracias, de verdad, a todas las personas que se comunicaron con este servidor a través de texto, a través de Messenger en Facebook, a través de la página de Facebook de este servidor, a través de la página de SQP, Sálvese Quien Pueda, llamadas telefónicas con el asunto del cumpleaños mío, número 64 en el día de hoy. Sí, ya estoy a punto de merengue, a punto de caramelo para recibir el seguro social. No sé cuánto me va a tocar, lo que sí me he aconsejado a las personas que ya lo tienen es que ya vaya haciendo las gestiones para solicitarlo, porque hay una serie de cosas, documentación y de cosas que hay que sencillamente hacer, y hay que hacerlo con tiempo. Pero nada, quiero darle las gracias, como dije, a todos ustedes, por supuesto, a mis queridos hermanos, Waleska, Aileen y Fernando, a mis hijos, a mis 5 hijos, a mi señor padre Gustavo Adolfo Rodríguez, que me estaba contando la historia de mi apodo, que me llaman como me llaman aquí en círculos familiares, una historia de lo más interesante. Que un día esto, si no tengo nada que hacer, cosa que es muy difícil, se las cuento para que disfruten también sobre esa historia. Y nada, gracias por supuesto al universo por un año más de vida, y gracias a mi querida compañera Marla Díaz en los controles, productora técnica de este programa, y en los controles de todo lo que tiene que ver con la producción, por ayudarme a cumplir unos buenos 64 años muy cariñosos y muy amorosos. Así que gracias, corazón.
Te amo.
Y yo también te amo, seguro que sí. Así que, mis amigos, aquí estamos nuevamente, bastante saludables, felices, listos para hacer lo que hay que hacer en la noche de hoy. Marita, lo cambié un momentito aquí porque tenía una situación de un anuncito. Vamos a ver entonces si podemos hacerlo por aquí. Vamos a ver. Ah, lo que hice fue que lo quité acá. Quizás se le puede dar para atrás. Vamos a ver. Puedes hacerlo. Dale para atrás a ver qué pasa. La otra flechita. Ahí está. Seguro que sí. Bueno. ¿Desde ahora? No te pude. Estoy en vivo, señoras y señores. Esto es como los estudios que dicen, perdón, ¿y por qué es en vivo? Pero sí, es en vivo, sí. Vamos al primer tema, que es el arresto de esta persona llamada Sixto Jorge Díaz Colón, conocido en el ámbito de la publicidad y en el ámbito de Jet Set, como Sixto George. Ustedes saben que esta semana, bajaron unas acusaciones federales en contra de esta persona porque se alega que esta persona, antes de salir el chat, se obligó al ex gobernador Ricardo Rosselló a renunciar. Esta persona le hizo unos acercamientos a funcionarios públicos del gobierno de Ricardo Rosselló para que socolor de él no dar al público el chat que ya todo el mundo conoce y que obligó a este señor, gracias a Dios, a renunciar, Ricardo Rosselló, pues había que hacer una serie de favores a él, incluyendo la paga de $300,000, que a diferencia quizás de lo que están diciendo por ahí, no eran para él, eran para una persona identificada como persona, si no me equivoco, persona número uno o número dos en el pliego acusatorio de los federales. Pero lo que sí quería este señor Sixto George era que el gobierno le reinstaurara una serie de contratos y de prebendas que él tenía anteriormente, y cual pues le habían cortado, qué sé yo, por qué razón. Y esa es la parte que todo el mundo conoce. La parte que no se está dando mucha información es el asunto de que, como parte del package que quería este señor al hacer esta movida con el gobierno de Ricardo Rosselló, él iba a utilizar el dinero para influenciar en ciertas personas en los medios corporativos de comunicación para lavarle la cara a Ricardo Rosselló de tal forma de que el gobernador pues saliera exitoso de las cosas que probablemente venían contra él, y si no venían contra él, pues obviamente de todos los magnánimos y magníficos errores que este señor había cometido durante su administración. Y esa es la parte que yo quiero concentrarme la noche de hoy con ustedes, si me lo permiten. No es la parte del soborno, sino en la parte de lo que se llama el chayoteo. Y vamos a empezar quizás con unas definiciones bien interesantes de lo que es chayoteo y lo que es payola. Porque la payola yo la conocía, pero el asunto del chayoteo no tanto, y creo que voy a darles una primicia a ustedes al decir de que he logrado más o menos una sincronía de cómo viene el asunto del chayoteo en Puerto Rico a partir de varias columnas que se estaban publicando antes de las denuncias de Ricardo Rosselló. Primero que nada, la palabra payola, la definición de lo que es una payola, se aplica casi estrictamente al asunto de la música, de la industria de la música, donde se define la payola como la práctica ilegal de pagar a una estación de radio comercial para tocar una canción sin alertar al público, a la audiencia, que se está pagando para escuchar esa canción. O sea, tú le dices al DJ, la persona encargada de poner CD, disco, lo que sea, mira, te voy a dar 500 pesitos por debajo de la mesa para que me toques esta canción por lo menos 2-3 veces por hora, ¿verdad? Por las próximas, qué sé yo, 4 horas. Y entonces que digas que la canción que está bien hiteada es que está en un éxito. Usted sabe ese tipo de cosas. ¿Y la payola es ilegal? Bajo las leyes federales, porque cuando tú pagas a una estación radial para que hagan eso, tú tienes que alertar a la audiencia de que efectivamente esto que estás escuchando, pues básicamente es un anuncio pagado. Y que se están pagando para que tú pues escuches la música y pienses si la música es buena. Cualquier cosa. ¿Verdad que sí? Bueno. Pero entonces está la parte de lo que se llama el chayoteo o el embute. Pues son palabras mexicanas y vamos a ver qué interesante de dónde es que vienen estas palabras. Y el chayoteo o el embute se define como una paga, una dádiva, para influir en reporteros, editores y directores de medios informativos para que la información difundida sea una de dos: favorable para la persona que tú quieres que la información sea favorable, o desfavorable para atacar a un contrincante político o a una persona, figura pública, para que entonces la opinión pública se vierta en contra de esa persona. Ejemplo clásico, y no estoy diciendo que chayoteo ni embute. Ustedes recuerdan a Cobo Santa Rosa, gracias a Dios desaparecido de la radio puertorriqueña, como no le quitaba el puño de la cara a Alexandra Lúgaro y a Manuel Natal, acusándolos de socialistas, comunistas, acusaba a la señora Lúgaro de atea, fumamafú, y todas las cosas esas exquisitas que el imbécil de Cobo Santa Rosa se inventaba, o no se inventaba, le daba énfasis para poner a la gente incauta de que la señora Lúgaro pues era una amenaza si llegaba a la gobernación. Ese tipo de cosas, ¿no? Y como dije, no estoy diciendo que eso sea chayoteo. Es para que vean un ejemplo de cómo una figura en los medios ataca una figura pública con sabrá Dios qué fin. Pues esta palabra de chayoteo y de embute, interesante que encontré que no existen en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero son de origen mexicano. De acuerdo a la información que busqué, que encontré en Google, el origen de la palabra chayoteo dice lo siguiente. Miren qué interesante. En la versión de su libro Los Presidentes, el escritor Julio Scherer García ubica el origen de la palabra chayoteo en el 1966, cuando en una ceremonia de inauguración de un sistema de riego en Tlaxcala, en México, por supuesto, en la época de Gustavo Díaz Ordaz, que fue pasado presidente de México de 1964 al 1970, pues un funcionario de la presidencia en ese momento entregaba a los reporteros el embute, o sea, cash, semi oculto, entre plantas de chayote. Había dinero oculto, una planta de chayote, vino el de la presidencia y entregaba el chayote al reportero. Y entre los reporteros se decían, tú ves aquel chayote, están echándole agua, ve allá. Echándole agua significa que había dinero envuelto. Y entonces el reportero iba allá y cogía su chayote, ya significaba, y esto sabe qué era, ¿no? Que había que tratar bien al presidente de la República de México, porque te estaban pagando para que tú hicieras eso en tu medio corporativo. Y es que viene la palabra chayote. Pues en Puerto Rico, el chayoteo ha existido aparentemente por mucho tiempo, pero como que la cosa se está poniendo más y más fuerte. Y lo que encontré, como dije, que van a escuchar en la noche de hoy, primicia, porque nadie ha hecho este ejercicio, es una relación de cómo el chayoteo se puso a la luz pública por diferentes personas que alertaron sobre el mismo. Y lo más viejo que encontré tarda o es el 2018, perdón, octubre 17 del 2018, donde aparece en YouTube un video titulado Entra a la suite 1802, que el entonces representante a la Cámara, Manuel Natal, divulgó en sus redes sociales. En este video, que está en YouTube todavía, de hecho, lo pueden buscar y se llama Entra a la suite 1802. En este video se vinculaba esta suite, la suite 1802, de un edificio de la Milla de Oro. Se vinculaba a Elías Sánchez Cifonte, que está demandando ahora a Jay Fonseca. Y se vinculaba al publicista Edwin Miranda y a dos o tres personas más que el video lo explica. Dura 5 minutos. Si usted quiere, apúntelo y cuando termine esta transmisión, búscalo si usted no lo ha visto. Pues implicaba a estas personas, estas dos personas, y otras más que aparecen en el video, como que alegadamente hacían ventas de influencias a través de varias compañías de relaciones públicas que ellos tenían. Después de eso, de este video que aparece por primera vez el 17 de octubre del año 2018, el 17 de diciembre, 2 meses después, ese mismo año 2018, la periodista Sandra Rodríguez Coto hace una mención en una columna sobre la payola en los medios de comunicación, pero cuando usted lee la columna se da cuenta que Sandra lo que quiere hablar es sobre el chayoteo, lo que pasa que la palabra no se conocía, o no era de origen común, como lo es ahora en el vocablo de las personas que están en los medios. Sandra menciona esto y menciona explícitamente, no implícitamente, a Cobo Santa Rosa. Eso está en esa columna que ella publicó, que está en su blog. El 27 de enero de 2019, aproximadamente, mes y algo después, vuelve la periodista Sandra Rodríguez Coto a publicar en su blog una columna llamada Los Chayoteros. Ahora sí que Sandra fue mucho más explícita. Y dice en parte esa columna, y voy a citarla, si me permiten. En Puerto Rico, el chayoteo prolifera de una manera asfixiante y peligrosa para la democracia. Gobierno tras gobierno, entiéndase, tanto populares como PNP, despilfarran millones en publicidad o en comprar el silencio de periodistas y medios para que los protejan y oculten temas importantes o solo le presten atención a aquellos que quieren dar a conocer en la propaganda oficial. De hecho, voy a hacer una parte aquí, y no, lo que les digo ahora no tiene que ver nada con la cita de Sandra, para darle un ejemplo clásico que mi querido amigo Gilberto Alvelo, Dr. Chopper, ha dado la semana pasada y la semana anterior también. como ustedes saben, el Empire Gas está subiendo de una manera inusitada el precio del gas. Interesantemente, la única persona que he escuchado hablar sobre este asunto, quizás se me escapa uno que otro, pero que se ha obviado de los principales medios de comunicación, tanto escrita como radiales y televisión posiblemente, ha sido Dr. Chopper. Dr. Chopper le ha dado duro a esto. Y es interesante que lo que aparentemente pasa es que esta compañía de gas, que alegadamente auspicia muchos de estos programas, y auspicio es chavo, chavo, pues obviamente cuando una compañía, o tiene que ser la compañía de gas, auspicia un segmento o un programa en la estación de radio, de televisión, si hay noticias negativas sobre esa compañía, usted puede estar casi seguro que la estación de radio, de televisión, etcétera, no la va a mencionar, por razones obvias. Si una compañía te está dando dinero a ti para que tú pues mantengas tus operaciones, ¿usted cree que entonces la compañía o el medio corporativo que da noticias se va a virar para publicar algo negativo sobre esa compañía? Eso no funciona así, ¿verdad que no? Pero ese mismo es el problema. Ese es exactamente el problema. Entonces, estamos nosotros presos de unos medios corporativos, llámese como se llame, radiales o de televisión, para la información que nos brinda, una información filtrada, pero filtrada porque le conviene a ellos que usted no la conoce. Y de eso se trata, señoras y señores. Pero seguimos aquí con la cita de Sandra. Sigue la cita. Y ante la crisis económica, los cierres de medios y otras tendencias, cada día son más los medios y periodistas que flaquean y venden su independencia de criterio, neutralidad y objetividad para poder sobrevivir. Somos pocos los que nos atrevemos a señalarlo porque esto representa presiones y rechazos, pero es algo evidente que el público se siente. Cierro la cita. Como dije, este blog apareció en la columna, en una columna de Sandra Rodríguez Coto, publicada en su blog el 27 de enero del 2019. Interesante. Casualidades, no sé, causalidades, a lo mejor. El mismo año, 2019, el 13 de julio, se da a la luz pública el famoso chat de Ricardo Criqui Rosselló, donde el chat menciona abiertamente la compra de ciertas personalidades en los medios para hablar bien del gobernador. Lo están diciendo ellos, la titerería que estaba con Triqui Rosselló, la gentucería que estaba con Triqui Rosselló, la gente que se movía en círculos de poder. 13 de julio de 2019, dos días después, 15 de julio de 2019, Jay Fonseca acusa abiertamente a Rubén Sánchez, ambas personalidades trabajando en WKQ, de ser un chayotero en el gobierno del PNP, a raíz, por supuesto, de la información que aparecía en el chat de Ricardo Rosselló. Es interesante que esto ocurrió, como ustedes acaban de escuchar, el 15 de julio de 2019. WKQ tiene un comunicado de prensa de bla, bla, bla. Ay, WKQ definitivamente no tolera, acepta el chayoteo, bla, bla, bla. pregunta. ¿Usted vio que votaron a Jeff Fonseca? Porque alegadamente era un mentiroso. ¿Usted vio que votaron a Rubén Sánchez? Porque alegadamente era un chayotero. No tocaron a uno y no tocaron al otro. ¡Qué cosa, verdad! ¿Usted sabe lo más que hizo Don Cacu? Aparte del bla, 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 estúpido, como hace toda la gente que los cogen en pifia, cogieron y movieron a Jeff Fonseca a las 5 de la tarde. Porque me imagino que era bastante difícil para Rubén Sánchez encontrarse de frente a Jeff Fonseca a mediodía, cuando Jeff Fonseca tenía su programa, para, ¿verdad?, decirle qué. Si le había tirado al medio bien duro. Y entonces eso fue lo que hizo Don Lukaku. Y se acabó el asunto. Y yo que los escucho a los dos, he decidido no escucharlos más. A ninguno, porque si Don Lukaku no tiene los pantalones en su sitio, como corporación, de haber puesto orden a este desorden, yo no pierdo mi tiempo con WKQ. Para nada. Porque si no pone orden en su casa, obviamente están escondiendo algo. Y como yo creo que mi tiempo vale mucho, y yo me informo con la gente que me dice la fucking verdad, con WKQ no va a ser. Bueno, pero sigue. El 27 de enero del 2021, luego de ese revolú entre Jay Fonseca y Rubén Sánchez, aparece entonces, hace par de días, la acusación del gran jurado federal contra Sixto Jorge Díaz Colón. Se ve la acusación lo siguiente. A Sixto George, muy bien conocido en los círculos estos, tele, y ahora voy a citar, se le necesitaba proveer pagos para talentos, por lo que Díaz Colón se refería a pagos a otros individuos bien conocidos que abogarían públicamente a favor de Rosselló Nevares. Y cierro la cita. Como una nota al calce, porque creo que no muchas personas han mencionado esto, y lo escuché del licenciado Octavio Capó en WPAB en Ponce, una persona con mucha credibilidad. A propósito, él está todos los viernes en WPAB a las 9 de la mañana con Perla Franco. Y él dice, o él dijo y señaló, muy interesante, que el comunicado de prensa oficial sobre el arresto de Sixto George no fue emitido en la oficina del Departamento de Justicia Federal de Puerto Rico, sino que salió de la División Criminal del Departamento de Justicia Federal en Washington, D.C. O sea, señoras y señores, esta acusación viene de más arriba, del Departamento de Justicia Federal, viene directamente de la jaula del león. ¿Por qué? Porque vienen cosas más sabrosas para este chorro de bambalanes, hijos del diablo, que hemos tenido en los círculos de poder en Puerto Rico durante el cuatrenio pasado. Ojalá y pase, porque, como yo he citado aquí nuevamente a mi amigo Dr. Choker, mire, yo quiero ver sangre. Yo quiero ver sangre con algunos políticos. Y cuando digo eso, no significa que los quiera ver muertos, Dios me libre. Lo que yo lo quiero ver es con su uniforme chinita, porque hay un montón de hijos de la gran tusa allá afuera que se han seguido burlando de nosotros, y que esto es business as usual, porque como los de aquí son tan miserables y cobardes que no se atreven a actuar, pero usted sabe, porque es que son lo mismo, pero el PNP popular es lo mismo. Entonces, pues, lamentablemente, tenemos que aguantarle la peca a los federales para que ellos vengan a actuar, porque aquí nosotros, como tenemos mucha gente, tiene la panza amarrada con muchas cosas, pues tienen que venir los alienígenas, los extraterrestres, los supermanes de la vida, entiéndase, el gobierno federal, que como si no tuvieran tampoco dedos amarrados, ¿verdad?, a ponerle un poco de orden entre la gentucería de la política puertorriqueña. Alexandra Lugaro fue omitió una opinión sobre este asunto del arresto de Sixto George. Permítame leerla. Dice Alexandra Lugaro: lamentablemente, ya en mi primera semana de trabajo comenzó Sixto George para que consistentemente invitara a ciertos políticos y siempre estaba intentando aguar la información que habría de presentar como parte del programa con la misma línea. Hago un paréntesis. Recuerden que Alexandra Lugaro tuvo un programa en SBS con Sixto George, que él era el productor del mismo. Digo la cita. Dice Alexandra que él le decía a ella: puedes darle a la administración en las rodillas, pero no puedes matarla. A pesar de ello, sigue la cita de Alexandra, continuó haciendo lo que entendía era mi trabajo, mostrar la verdad en todo aquello que pudiese evidenciar adecuadamente, sin importar las consecuencias. Ya en las próximas semanas, Sixto comenzó a ofrecerme miles de dólares en efectivo, dice Alexandra Lugaro. Habría de pagarme semanalmente a cambio de que yo hablara de ciertos temas para influir en la opinión pública. Pero ahí. Sigue la cita. Le dije que no haría tal cosa. Luego, la semana siguiente, Sixto George me advirtió que habían llamado de Fortaleza. El cuco, el fucking cuco de mucha gente. Para amenazarles con no pagarle los créditos contributivos a SBS. Y yo, Alexandra Lugaro, continuó hablando de la administración Rosselló. Una semana después, Sixto George me dijo que habían vuelto a llamar de Fortaleza y que la emisora no podía darse el lujo de perder millones de dólares en créditos por tenerme ahí. O sea, esto es un quid pro quo. Fortaleza te da créditos contributivos si tú hablas bien del maldito político que está en Fortaleza. Digo. Esa semana fue cancelado mi programa, a pesar de haberse vendido totalmente antes de comenzar el mismo, relató Alexandra Lugaro en un mensaje en Facebook. ¿Qué vamos a derivar de todo esto, señoras y señores, antes de pasar con Mario? Esto es bien sencillo. Aquí hay un montón de gente, usted probablemente, que oyen muchos programas radiales en diferentes estaciones. Hay una estación por ahí que le llaman Radio Sila. Hay otra estación que se identifica claramente con el PNP. Y así por el estilo. Para nosotros los puertorriqueños se nos está haciendo bien difícil, óyame, bien difícil, tratar de encontrar personas que nos den la información correcta, veraz, y que uno diga: coño, este tipo, esta señora, me está diciendo la verdad. No me está tratando de coger de pensuaca, no le llena la barriga con prebenda, no pierde nada diciéndome la verdad a mí, no tiene oficiadores. Hay mucha gente así. Y entonces, lo que yo trato de hacer, yo no sé usted, allá usted, si gusta que lo cojan de soquete. A mí, particularmente, soy muy, muy, como dicen los gringos, picky en escoger los programas que yo escucho en la radio. Ya yo no veo televisión puertorriqueña, a propósito. Esto es una pérdida de tiempo, esto es televisión para bruto, literalmente. Y trataría de sacar dos o tres programas, pero es que mire, ni jugando pelota dura. Lo puedo sacar. La televisión puertorriqueña no sirve. Punto. ¿Qué nos queda? La radio. Y ya les dije. Usted sabe, cuando yo digo cuál es la estación PNP, usted sabe cuál es. Además, hay dos estaciones PNP. Vamos, aquí en la zona metro. ¿Tú no sabes cuáles son? ¿Usted sabe la estación de radio que se inclina hacia el Partido Popular? O sea, lo tengo que decir. Entonces, WKQ no creía que era la que más. Olvídate tú de eso. ¿Qué nos queda, señoras y señores? Pues lo que nos queda son programas con contenido específico en Internet. Por supuesto, estaciones de radio fuera en Estados Unidos y no se nos están a decir cuáles son, porque usted sabe cuáles son las que son de fake news y cuáles son las que le lamen el ojo al Partido Demócrata, porque hay de las dos. Lo que nos queda, a mí me queda, son estaciones, y no estaciones, perdón, programas con contenido específico que sé que la persona que está al otro lado no tiene una agenda, no tiene auspiciadores del gobierno de turno, sea PNP o PPD, que le llenen la barriga. ¿A que la persona puede ser independentista? Fantástico, conmigo no hay problema. ¿A que la persona puede ser una persona que cree en la estabilidad para Puerto Rico? Fantástico, pero no le llenan la barriga. Hay un montón, oye, un montón de comentaristas estadistas en la radio que tienen la barriga llena. De acá tú salió de uno de ellos los otros días, usted no se acuerda. Usted sabe quién es, ¿verdad? Que le tenía la barriguita llena el gobierno de Puerto Rico del Partido Nuevo Progresista. Lo que les pido es que tengan, que sean selectivos a la hora de escuchar. Usted lo puede notar, lo puede observar. No necesariamente porque no tengo auspiciadores, pero la manera como se conducen, como decían los rayos gamma, atacando a todos por igual, porque es que, mire, que lo merecen. Y a mí no me venga, porque como yo soy del Movimiento Victoria Ciudadana, que soy del otro partido, qué sé yo, mire, yo no soy de ningún partido político. Pero que usted sabe, que le expliqué la vez pasada, yo cogí la papeleta de la gobernación y la dejé en blanco. No, la dejé en blanco, la dañé, bien dañada. Porque ninguno de ellos se merecía el voto mío. Yo no soy usted, ¿verdad? Usted haga lo que le dé la gana. Es más, estuve hablando con una querida amiga hoy que me llamó para el cumpleaños, que me dio, yo dejé la papeleta del Senado y de la Cámara vacía, lista, yo no voté por ninguno de ellos. Muy bien. Así se hace. No es la excusa de, si yo no voto por alguno de ellos, pues entonces viene otro y da el voto por mí. No, mire, no. Hay que votar en contra de ellos siempre. Cuando digo en contra de ellos, significa que usted los pasa por la piedra a todos. Todos han salido a matar. Y finalmente, antes de pasar el micrófono a Marla, con este revolú del chayoteo, ¿dónde está la Asociación de Periodistas de Puerto Rico en todo esto? Nota el calcio. Usted sabe que me cayó como patá en el estómago ver aquella famosa fotografía de Lenín López, ex periodista de Radio Isla, en aquella fiesta de la calle de San Sebastián, asomado al balcón con Agapito. Óigame, mi hermano, que es algo que me enseñó la vida a mí, es a escoger mis amistades. Y gracias a Dios, gracias al universo, yo no soy amigo de ninguno de estos malditos políticos de Puerto Rico, que lo primero que han hecho es destrozar el estatus que a usted cada uno de ellos le gusta. La independencia, la estabilidad y el Estado Libre Agobiado. Y que encima de eso son los mismos que han destrozado la economía de Puerto Rico. Yo no puedo hacerme amigo de los enemigos de mi pueblo. Esto es así de sencillo. Y bien, paso los micrófonos ahora por la parte más hermosa, más inteligente, la señora Marla Díaz, para que nos hable un momentito sobre las cositas que están opinando por ahí. Así que, señora Díaz, usted tiene la palabra y todo lo demás que desee tener para llegar a nuestro querido público. Me voy por aquí, con el permiso. Adelante, Marla.
No
te vayas.
Buenas noches, hermano. Quiero saludarlos a todos. Y mira, estoy viendo que hay mucha gente conectada.
Hay un montón de gente.
Bueno, yo quería darte, bueno, les dar un mensaje. De
no me abriga. De despedida de soltero.
No. Es un mensaje de cumpleaños que encontré, le adapté algunas cosas, pero me pareció bonito. Okay, dice así, mi querido amor. Cuando creía que no iba a encontrar a nadie que comprendiera mi locura, apareciste en mi vida. Hoy siempre quiero desearte mucha felicidad y muchas sonrisas junto a mí. Deseo que pasemos este y muchos cumpleaños más juntos, llenos de amor y felicidad. Feliz cumpleaños.
Ave María, me caso en nada. Gracias, mi vida.
Te amo mucho.
Ustedes ven que es más inteligente que yo. ¿Ves? No falla, hermano. Gracias, Mario. Muchas gracias, mi vida.
Bueno, ahora con la parte seria. Vamos a ver si... Puedo hablar, de verdad que son demasiados de muchos comentarios. Déjame ver, ok. Primero dice aquí, Rosy Marrero, buenas noches, salud, felicidades y bendiciones hoy, mañana y siempre. Lina Ponte dice, eso. Rosy dice, me encanta la camisa, te la regaló tu tía, una novia, banda vida. Yo creo que, no sé.
Ni recuerdo.
No recuerdo dónde fue que la consigue. Roberto Bolín, saludos desde Calle. Argel Col, muchas felicidades, señor Rodríguez, mi respeto. Ahora, felicidades, salud y bendiciones. Mitsuki, saludos distinguidos, muchas felicitaciones en su día, espero lo hayas pasado bien junto a Madrid.
Sí, señor.
Pablo Hernández, buenas noches. Hable duro, saludos, Malda, éxito, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a él, porque ya cumplí. Gilles dice, buenas noches a todo el mundo, felicidades, Gustavo.
Gracias, Gilles.
Edgardo Luis, saludos presentes. Ramón, feliz cumpleaños. Oh, Lucy Padilla, felicidades. María Marero, muchas felicidades en tu cumpleaños. Ok, que son demasiados.
Uh-huh.
Deja ver, ok, Miguel dice, eso lo han estado algunas de las estaciones de televisión y radio siempre y con más énfasis durante las elecciones y fueron en gran medida de los resultados de las mismas. Por ahí hay una emisora de radio casi sin ningún tape. No, tape. Que básicamente se identifica con el partido en el poder y tienen a un comentarista hincho que vive de eso y se tira de espalda vendiendo a ese partido aunque no importa lo que haga. Miguel Tapia, el señor te bendiga, feliz cumpleaños. Sí, adelante, te necesitamos. Yolanda dice, mis felicitaciones en tu día.
Gracias, Yoli. Pero vi tu llamada, te voy a llamar mañana.
Que Gustavo dice que yo tu llamada y que te llamo mañana. Harold dice, saludo y feliz último día de primer mes. Rubén Ramírez, aquí tenemos el batateo porque hay unas clases de batatas en los medios de comunicación para tapar al gobierno.
Uh-huh.
O desviar la opinión pública de las cosas importantes para el pueblo. Arnold dice, recuerdo con ella felicitar a Fonseca en su tiempo de programa en doble
uh-huh.
No algo. Andrew Álvarez, saludos mi hermano, ya sabes los cuentos de Sixto, no tienes final. Natalia dice, Gustavo Radio Silas con el PPD. Arnold dice, la única amistad distinguida de la radio es WPO en Ponce.
Eso es muy cierto, bravo, muy bien.
Leda Collazo dice, la televisión es para embrutecer a los televidentes.
También, cierto.
Gianni Moreno dice, hay que apoyar el periodismo independiente. A mí me gusta el centro de periodismo investigativo con Jorge Rano.
Muy cierto, muy bien.
Saludos desde Orlando, Florida. La radio, Kuki López dice, la radio cuando hay huracanes, los televisores son buenos monitores de laptop. Periodistas los independientes, periódicos no tengo perros.
Mm-hmm.
Buenas noches, Malda. Saludos. Feliz cumpleaños y muchas bendiciones para ti y Malda.
Gracias.
Giselle Rivera dice, mis felicidades, hermano.
Gracias, Giselle.
Mayra Vázquez, hola, felicidades.
Mira, Mayra apareció. Mayra, un abrazo.
Mayra Vázquez.
Mayra Vázquez, seguro.
¿Esa es prima?
Prima, no.
No. Doris Cruz, no se registra cuánto estamos. Gris Quiñones, feliz cumpleaños y muchas bendiciones. Ok, ya.
Okay. Me gusta como Marla termina su sesión. Ok, ya.
Ese es todo por hoy, por esta noche. Así que nos dejamos aquí con el gran Gustavo de
Sucedrillo. Ah, está bueno eso. Yo creo que voy a invitar a Marla cuando termine la sesión. Digo, ok, ya. Bueno. Gracias, Marla, muy amable. La verdad es que tengo un montón de tópicos para esta noche con el asunto del COVID. Así que, Marla, como tú eres la persona que lleva el tiempo, por favor, tan pronto me queden dos minutos, pues, eso sabe, alerta, alerta roja. Gracias nuevamente a todos ustedes por estar con nosotros. Así que les digo, encantado de tener este programa en la noche de hoy. Y gracias a Marla por ese mensajito tan lindo, seguro que sí. Como dije, me voy a concentrar más en la parte mundial que hablar del COVID en Puerto Rico y en Estados Unidos, porque hay cosas ocurriendo, sobre todo en Europa, y vamos a ver de qué se trata. En Europa las cosas no andan bien. Europa sigue con lockdowns y con toques de queda. A propósito, la diferencia entre uno y el otro es que en el lockdown hay restricciones en el movimiento, pero se permiten los servicios, ¿no? Supermercado, gasolina, etcétera. Pero cuando es toque de queda, mi hermano, todo el mundo cerrado y solo y no puede ir a ningún sitio. Pues los lockdowns y los toques de queda siguen básicamente en toda Europa con el asunto del COVID, incluyendo Hungría, Rumanía, Turquía, Albania, España, Italia, Francia, etcétera. Italia permitió la apertura de restaurantes, pero todos tienen que cerrar a las 6 de la tarde. En Holanda, las imposiciones del lockdown y toques de queda están hartando a la gente al punto que un grupo de protestantes, y no de la religión, sino de gente que está harta de los toques de queda y de los lockdowns, en la ciudad de Urk, que queda a unas 50 millas al noreste de Ámsterdam, le pegó fuego a una facilidad de pruebas de coronavirus. ¿Escuchó eso? No quieren saber siquiera del asunto de la prueba de coronavirus. Le pegaron fuego a un centro de pruebas de coronavirus. Esto ha provocado el arresto de 3.600 personas. Yo creo que ha arrestado mucho más que las personas que arrestaron cuando se formó el pitingo del Capitolio en Estados Unidos. Por este y por otros incidentes. O sea, a nivel que va en Holanda, básicamente todo el mundo va a tener récord criminal, como están las cosas allí. La Unión Europea por poco forma la de Dios es Cristo con Gran Bretaña, ya que AstraZeneca reveló que solamente tenía vacunas para un cuarto de sus clientes, o sea, una cuarta parte de sus clientes, y que no iban a haber vacunas para la República de Irlanda ni para Irlanda del Norte. Pero este asunto se resolvió. Hablando, se entiende la gente. Lo que me recordó algo. Ustedes saben que precisamente, tanto el compañero Andrew Álvarez, Gilberto Albero, Dr. Choker, como este servidor, hemos hablado y le hemos dado énfasis al asunto de las guerras por el agua, porque el cambio climático va a traer una recomposición geopolítica del asunto de quién tiene agua dulce y quién no va a tenerla. Y me pregunto yo, no sé, de aquí a 6 meses, ¿habrán guerra por las vacunas contra el COVID? No sé, como yo no soy Vivian Carla, ni el otro, yo no puedo predecir el futuro, pero de momento me vino este pienso sobre el asunto de la guerra del agua y ahora comparándolas con la guerra con las vacunas del COVID. Pero sí, 100 millones de dosis que AstraZeneca le había prometido a la Unión Europea, solo se han preparado la mitad, o sea, 50 millones de dosis. Además, AstraZeneca sigue teniendo problemas con el envío y con el almacenamiento de sus vacunas. Precisamente, el descontento con los revoluciones que tiene la vacuna de AstraZeneca, que parece que no la va a dar para todo el mundo, ha llevado a Hungría, que es parte de la Unión Europea y que se supone que tiene unas directrices, todo el mundo sigue hablando las mismas cosas, pero llevó a Hungría a comprar 5 millones de unidades, o sea, 5 millones de dosis de vacunas a la Sinovac Biotech en China. ¿Cómo están las cosas, mi hermano? Si no, tan peor que no va a haber vacunas para todo el mundo. Mientras en Francia, seguimos con la Unión Europea, el presidente Emmanuel Macron cuestiona la eficacia de la vacuna AstraZeneca, señalando que esa compañía no tiene suficientes datos para reclamar que la vacuna que ellos producen, que AstraZeneca produce, es efectiva en ciudadanos mayores de 65 años. O sea, Francia está diciendo, esta vacuna no sirve para gente sobre 65. Y da la casualidad de que cuatro quintas partes de las personas hospitalizadas en Francia tienen 65 años o más. En Alemania, otro golpe aquí, escuche esto. En Alemania, es que aquí no lo mencionan, yo no, ¿ven lo que les digo? Aquí uno ve noticias y es horrible. Una comisión independiente aconsejó al gobierno alemán que la vacuna AstraZeneca Oxford no debe ser usada en personas mayores de 65. Alemania fue un paso más adelante de lo que fue Francia. Sencillamente la comisión le dijo al gobierno alemán, no uses esta vacuna para personas sobre 65 porque no funciona. No te alcance, y esto no tiene que ver nada con Europa. Australia y Nueva Zelanda, precisamente debido a todos los revoluciones que están ocurriendo, y recuerden que estos son líderes mundiales que se comunican entre ellos. Uno del teléfono y levanta y habla con el canciller alemán o con el presidente Macron en Francia, lo que sea, o sea, un traductor, y de líder a líder se comunican. Pues Nueva Zelanda y Australia han decidido que precisamente debido a todos estos revoluciones con las vacunas, van a cerrar sus fronteras casi completamente hasta el 2022, salvo ciertas restricciones que la persona puede entrar. O sea, que acabó el turismo en Australia, que acabó el turismo en Nueva Zelanda, porque esta gente que a propósito son los poster child de cómo hacer las cosas bien, entre ustedes Estados Unidos, como se le está cayendo la casa encima con el COVID-19, esta gente en Australia y Nueva Zelanda han hecho las cosas por el libro, han dicho, no, mira, como esto está revuelto, yo tranco mi frontera y pa'l diablo todo el mundo. Claro, tú para salir de Australia, me imagino. No sé si te va a permitir regresar o si regresas. Una serie de restricciones, pero mi hermano, esto está bien feo. Y por último, porque siempre hay un chanchullero en todos lados, hablando de payoleros y chayoteros, en Quito, Ecuador, donde el COVID está causando desastres en la población, una redada de la Policía Nacional encontró que un doctor de embuste estaba administrando vacunas de embuste en una clínica sin licencia. El doctorcito cobraba 15 pesos americanos en Ecuador, mi hermano, para darte la primera dosis. ¿Pero sabes cuánto venía la segunda dosis? 100 pesos norte. Y así, con su TGMN y su guardia monga, el tipo ha vacunado 70 mil personas que no se sabe con qué las vacunó. Y la policía incautó el material que él tenía para ver si el laboratorio descifraba qué rayos es lo que le estaba poniendo a 70 mil personas que le pagaron unos buenos billetes y que ahora están gritando, sálvese quien pueda. Mis amigos, será entonces hasta el domingo que viene. Gracias nuevamente a todos ustedes por compartir con este servidor. Recuerden que estamos en el canal de YouTube a través de SQP, sálvese quien pueda, y recuerden nuestro lema, oídos en tierra, la vista hacia el horizonte. Y mi hermano, cálvese quien pueda. Hasta entonces.
Las cosas de la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo, silenciosos de justicia, como el pobre penitente, se aventura sufriendo, aburrido en su rutina, palmo a palmo estregonado, intención con rebeldía, si don fulano fuera honrado, quiso otro gallo cantaría, el alcalde que es prevalista y un cura que es del pecado, al sobornado y una monja se ha casado. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda.
Ya no se lo llamen llanto, yo lo puedo voy diente por diente. Mi novia me mandó al trabajo por seguir los chismes de la gente.
Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, compadre. Amordazan a mi pueblo y nos tienen arruinados. Bullanguero y divertido, caro y politiquero, con promesas engañando y tirando pa' su pellejo. Pueblo pequeño y cielo grande, caramba, esto nadie nos salva. Al mundo hay que tener coraje, porque esta vida hay que pelearla. Poder en topa se también, pero salí crucificado. Pendiente a calabaza y miel.
Sálvese quien pueda.